Hello everybody and welcome out here to UTalk TV. Well, muchos nos decís siempre que tenéis problemas para aprender vocabulario, que no recordéis las palabras, que las aprendéis pero que luego se olvidan. Bueno, hoy vamos a ver estas 5 claves súper importantes y como dice la palabra, claves, para aprender vocabulario y ya veréis cómo funciona. I'll see you now.
Subscribe, you're not gonna die. Subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move.
Yeah. Well, so welcome out here to UTalk TV. And first of all, primero de todo, our Instagram. @UTalkTV. También os podéis seguir a nosotros, a mi hermano Fran, @FranMonar, y a mí, el que suscribe, @CarlosMonar. Ahí nos tenéis on Instagram. Y ahora sí, vamos con el dilema de hoy, y es por lo cual estáis viendo este vídeo. Porque posiblemente tenéis problemas con el vocabulario. Mucha gente nos lo dice, nos lo consulta, alumnos nuestros, en mensaje, todo durante el curso, todos siempre tienen esa duda. Dicen, pero es que el vocabulario, aprendo las palabras de memoria, y o bien, o se me olvidan luego, o luego voy a hablar y no sé usarlas, y se me ha olvidado. Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para aprender vocabulario? Mucha gente piensa que es problema de ellos, ¿no? Que dicen que no tienen memoria o algo de eso, ¿no? Pero no, realmente, pues no os preocupéis, porque tiene solución. Todo el mundo tenemos el mismo problema y al final se consigue. El vocabulario es algo peculiar de aprender y vamos a ver hoy estos 5 consejos, estas 5 claves que creemos, que consideramos que son muy importantes para aprender este vocabulario o al menos pues que nos sea mucho más sencillo y más llevadero y que no nos frustremos con eso. ¡Vamos a ver! La primera clave que consideramos que es muy importante para aprender así vocabulario y por lo menos nos sea mucho más sencillo es lo que llamamos filtrar. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, es muy sencillo. Quiere decir que simplemente, pues realmente nos tenemos que aprender lo que consideremos importante y lo que realmente vayamos a usar. Pues al final la capacidad de nuestro cerebro es limitada, aunque seamos más inteligentes, menos, más listos, más tontos, es limitada como la de un ordenador o un PC y entonces pues al final tenemos que llenarlo de lo que realmente usemos. Al final que nos sirve aprender algo que realmente no vayamos a usar. Y es un defecto que creo que tenemos la mayoría a la hora de aprender inglés, que es intentar aprenderlo todo concienzudamente al más mínimo de detalle, ¿no? Siendo que luego a lo mejor ni en nuestro propio idioma sabemos eso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estudiaba inglés, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me llamó mucha atención, que estudiábamos los tipos de pescado, que si atún, que si mero, que si bacalao, que si rodaballo. Y mis compañeros recuerdo que se lo apuntaban todo. Ay, oye, perdona, ¿cómo has dicho que se decía rodaballo? ¿O cómo se decía caballa? Y me decían, oye, Carlos, pero tú no te lo apuntas. Y yo decía, pues no me lo apunto, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es algo que en mi vida voy a usar, salvo que sea pescador, que entonces sí que es normal que te lo tengas que aprender, o que seas muy apasionado de los pescados, pero si no, es algo que es bastante, pues que no merece mucho la pena aprender, ¿no? Además, en mi caso, yo es que, por ejemplo, ni siquiera en español sabría diferenciar una caballa de un rodaballo o de un mero, ¿no? No tengo ni idea, me los pones aquí los tres y no sabría decir cuál es cuál, ¿vale? Entonces, ¿para qué diantres voy a saber la diferencia en inglés si no las en español, ¿no? O si son palabras que no voy a usar nunca prácticamente. Para mí, pues el pescado, sea rodaballo, mero o lo que sea, pues son pues pescado en general, ¿vale? Sé cómo se dice langosta, a lo mejor, o cangrejo, o alguna cosa así más específica, pero los tipos de pescado, pues ¿para qué lo vas a saber, no? Es mi opinión, por supuesto, no os ofendéis ahí el sector pesquero, pero en mi caso, pues por ejemplo, en mi opinión, creo que de nada te sirve. Digo este ejemplo, pero como puede ser cualquier otro tipo de cosas que realmente no se usan. Por ejemplo, si alguna palabra, pues te puedes esmerar en aprender cómo se dice, pues bujía, ¿vale? Que es interesante, está bien saberlo, bujía. Pero realmente es una palabra que a lo mejor vas a emplear o usar una vez cada 2 años o menos. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que usé la palabra bujía, ¿no? Pues a lo mejor no te tienes que preocupar tanto de aprender en inglés, que es como se dice spark plug, como enchufe de chispa, ¿no? Spark plug, que se dice. Pero realmente, si no lo vas a usar nunca, pues a lo mejor no te es tan importante el aprenderlo, ¿no? Por lo tanto, esta clave muy importante, filtrar y a lo mejor no perder tanto tiempo en aprender cosas que realmente pues no vamos a usar. Ocurre mucho con la lectura, ¿no? Que bueno, no voy a entrar en ese tema porque ya tenemos otro vídeo sobre lectura, pero que muchas veces estás leyendo y quieres aprenderte todos los significados y sin embargo son palabras que no que no vas a usar y son, pues, a ver, en el lenguaje coloquial no son normales, ¿no? Importante centrarnos solo en lo que realmente vamos a usar. Esto es lo que llamamos filtrar. La primera clave. La segunda, que es muy parecida a esta, es comparar pues significados, a lo mejor del mismo significado, pues que a lo mejor tiene dos distintas palabras, sinónimos, que a lo mejor se diferencian en una cosa pues muy ligera, que lo que decimos, ni siquiera sabemos la diferencia en español, ¿no? Por ejemplo, pues son muy típicas en nuestro curso, mucha gente consulta preguntas de este tipo. Oye, ¿cuál es la diferencia entre los verbos robar, pues que tiene significado, se puede decir como rob o steal? También thief, creo. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre rob and steal? Nos preguntan. Pues sí, te dices, pues chico, pues la verdad es que realmente da igual. Es como sería la diferencia entre hurtar y robar o sustraer. Bueno, es que esa diferencia, por ejemplo, no sabes en español, no sabes la diferencia entre un hurto y un robo. Pero muchas veces como alumnos, como estudiantes, nos empeñamos en saber esas diferencias. Y dices, ¿para qué gastas energía y espacio en tu cerebro para saber la diferencia entre hurto y robo? Que no sé si exactamente se corresponde con eso, pero rob and steal. ¿Vale? Y recuerdo que el otro día nos lo preguntaba un alumno nuestro en el curso, que es muy lícita la consulta, ¿eh? Que no se me ofenda si ve este vídeo. Pero es curioso que dices, si luego en español no sabes la diferencia, ¿no? Entre esos dos verbos, por ejemplo, pues realmente es lo mismo. ¿Qué es diferente? Sí, que rob es cuando se refiere al objeto y steal cuando se refiere a la persona, ya ves tú, pero no puedes pararte a pensar eso mientras hablas inglés, ¿no? Da igual, usas indistintamente cualquiera de los dos, para mí son sinónimos, aunque puede que haya una ligera diferencia, ¿no? También, pues, como el verbo dedicar y devote. Pues, es lo mismo, dedicar. I'm dedicated to whatever, lo que sea. I'm devoted to lo que sea. Estoy dedicado, estoy devoto a. Es lo mismo. ¿Y qué hará ligeras diferencias? Pues puede ser. También entre look up to, admirar, y admire, un phrase verb. Y otro es el verbo, ¿no? Pues, pero puede haber ligeras diferencias. Puede que sí, que admire sea según tipo de personas más mayores, que no sé qué. Pero no hay diferencias, se usan indistintamente. Y a veces nos empeñamos en eso, en buscar las diferencias y tenerlas totalmente controladas, porque como estudiantes queremos tenerlo controlado todo. Y a veces, pues en un idioma es imposible totalmente, sobre todo cosas que ni siquiera tenemos controladas en nuestro propio idioma, ¿no? Es curioso. Esto es la segunda clave que decimos. Esto era sobre todo, pues, casos y ejemplos de cosas que hacemos, a mi modo de ver, erróneamente a la hora de aprender vocabulario, ¿no? Y que, pues, nos dificultan bastante a la hora de aprender y centrarnos en lo que realmente importa, ¿no? Yo creo que esto nos ayuda bastante, estos consejos. Parecen de perogrullo, pero creo que os van a ayudar bastante, porque todos los estudiantes nos volvemos un poco locos con eso, con tenerlo todo controlado y querer saber las diferencias y esos detalles que ni siquiera sabemos en nuestro propio idioma. Bueno, ahora vamos con la tercera clave, también muy importante, que es la pronunciación de la palabra que vamos a aprender. ¿Por qué? Bueno, obviamente, primero tienes que aprender a saberla usar correctamente. Para eso tienes que saber su pronunciación, porque si no, nunca te van a entender. Y luego, además, muy importante, es que si no tienes la pronunciación controlada y no la tienes clara, es complicado que te atrevas a usarla, ¿vale? A lo mejor dices, vas a usar esta palabra, horario, schedule, escrito schedule, pero dices, uy, no sé cómo se pronuncia, entonces a lo mejor intentas evitarla, ¿vale? A mí me ha pasado, porque quiero pronunciar bien, entonces digo, a lo mejor una palabra que no la tenga controlada, pues la evito, ¿no? Para eso hay que aprender la pronunciación de dicha palabra, schedule, schedule, y así ya, pues no tienes miedo de usarla, sabes que la vas a pronunciar bien y por lo tanto te da confianza, y esa palabra, cuanto más la uses, más la vas a aprender. Muy importante la pronunciación, y obvio que lo que decimos siempre, sound good, understand better, que si aprendes cómo se pronuncia correctamente, la vas a comprender mucho mejor cuando te la digan. Cuando la digas por allí, si oyes schedule y en tu cerebro está schedule, pues es muy complicado que la comprendas, que la entiendas. Pero si en tu cerebro está asimilado schedule y lo dice alguien por ahí, schedule, va a ser mucho más sencillo, muchísimo más, el comprender a esa persona cuando lo diga, ese nativo que a veces no es tan complicado entender, ¿no? Lo que decía, por tanto, cuando aprendemos una palabra, muy, muy importante aprender la pronunciación. Vamos con la clave número 4, la clave número 4 es, bueno, esto parece algo de perogrullo también, pero, y obvio, pero es importante. El uso y el significado de la palabra. El significado es obvio, ¿vale? Que es el significado, la traducción, pero muy importante el uso, ¿vale? Cómo se usa, si funciona como adverbio, si funciona como, como verbo, como objeto directo, lo que sea. Pero luego, más importante aún todavía, el crearte tus propios ejemplos, o ver ejemplos, o creártelos tú mismo, para, pues, saber cómo funciona esa palabra. Porque por mucho que sepas el significado de una palabra, si luego no sabes cómo usarla, cómo funciona, pues de nada te sirve absolutamente. Por ejemplo, el verbo to depend on, depender de. Pues si así sin más y luego no lo sabes poner en contexto, pues es un poco complicado. Pero sin embargo dices, vale, voy a decir cómo se dice, depende de ti, it depends on you. Depende de mi decisión. Does it depend on my decision? ¿Vale? De esa forma, pues asimilamos estos ejemplos. Son uso real y nos va a ser mucho más sencillo el luego, pues, saber usar la palabra cuando corresponde y cuando tengamos que usarla. ¿Vale? Muy importante, muy importante el anterior, saber cómo se pronuncia y saber cómo se usa la palabra, porque si no sabemos cómo se usa, de nada nos sirve absolutamente nada. Si no sabemos usarla, pues es como si no supiéramos esa palabra, la podemos borrar de nuestro vocabulario si no sabemos cómo usarla. Así que lo que digo, con ejemplo, súper, súper importante. Y ahora sí, vamos con la quinta, y es súper importante esta también, ¿vale? Mucho, es crucial prácticamente. ¿Por qué? Porque muchas veces te has aprendido la palabra, sabes el significado, sabes cómo se usa, sabes cómo pronunciarla, sabes todo. Y es una palabra importante, pero muchas veces incluso no se te queda. ¿Qué quiere decir con eso? Que la reconoces a veces, pero cuando vas a hablar, pues no forma parte de tu vocabulario habitual y te cuesta usarla. O dices, ay, sí, así se decía, pero no te sale una conversación natural, ¿vale? Y es hasta que no llegas a ese punto, no controla esa palabra y no forma parte de tu vocabulario, hasta que no sabes usarla en una conversación normal y forma parte de tu conversación natural y tu vocabulario natural, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues bueno, muchas veces tiene que saltar un clic, una pequeña chispa, cuando ves esa palabra en contexto. ¿Qué quiere decir? Cuando ves una película y de pronto la dicen, cuando estás leyendo y de pronto la ves escrita, o, muy importante también, cuando te ves obligado a usarla, sí o sí. Por ejemplo, si vas a ir al aeropuerto y quieres decir y tienes que aprenderte antes cómo se dice vuelo, ¿cómo se dice vuelo? Flight. Pues me lo voy a aprender para cuando vaya al mostrador, voy a decir, oh, sorry, my flight is whatever, lo que sea. Entonces ya en esa forma te obligas a usarlo, forma parte de tu vocabulario, porque te lo has aprendido tan concienzudamente y siempre lo vas a recordar porque te has obligado a usarlo y te has obligado a aprenderlo previamente porque lo vas a usar. Si te obligas a usar esa palabra, es cuando va a conseguir formar parte de tu vocabulario. A partir de entonces, casi seguro, no se te va a olvidar nunca más y formará parte de ese repertorio tuyo de palabras, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba, me hicieron hacer una redacción, un escrito, no, una exposición, era sobre alguien que admirabas. Y aprendí el phrasal verb que he dicho antes, to look up to, somebody who you look up to. ¿Vale? Alguien que tú admiras. Y ya nunca más se me olvidó ese phrasal verb, ¿no? Digo vocabulario, phrasal verbs, palabras sueltas, a la hora de memorizar estas cosas. Pues cuando estás forzado a usarlas, o también cuando lo ves en un contexto, en una película, en un libro, etcétera, pues es cuando logras asimilarlas. ¿Vale? Obviamente es un proceso, desde que aprendes la palabra por primera vez, la estudias, la oyes, luego se te olvida, de pronto la ves en un sitio, en otro, hasta que de pronto, pop, la usas y ya, pues forma parte de ti y ya nunca más tienes problemas con esa palabra. Pero es, como digo, es un proceso largo, poco a poco, y que no es un proceso que me aprendo esta lista de 25 palabras y ya automáticamente sé usar esas palabras como si fueran de mi vocabulario de toda la vida, ¿no? Es un proceso que poco a poco, hasta que llegas a nuestro inconsciente y se usa así de forma natural, pues cuesta bastante. Así que bueno, espero que os haya gustado estas 5 claves para aprender vocabulario y a que a partir de ahora sea más sencillo para vosotros. Bye bye.